Hablamos de Fripur, porque este lunes se conoció la decisión de la justicia de adjudicar la venta de Fripur a un grupo empresarial de capitales canadienses y estadounidenses por un monto de 15 millones de dólares. Según palabras del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, Carlos Vega, en esta resolución primó lo económico por encima del derecho al trabajo. Lo económico y monetario pasó por encima de un proyecto elaborado con mucho esfuerzo por técnicos y científicos, porque hay que recordar que este proyecto tenía el respaldo de la Universidad de la República. Esto es lo que dice Carlos Vega, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. Y bueno, para conocer un poco más a qué se refería, porque vimos esto en la prensa y nos resultó interesante, sí. Un proyecto entonces de trabajadores de Fripur que tenían las ganas de presentar con el respaldo de la Universidad de la República. Bueno, nos contactamos con la referente de la Universidad de la República que estuvo trabajando en este proyecto con los trabajadores de Fripur. Estamos hablando de Mariana Mendi, que es coordinadora de la Unidad del Sector Productivo y Organizaciones Sociales de la Unidad de Extensión, sí, de la Universidad de la República, que estuvo a cargo de coordinar este proyecto que se presentó como alternativa. Finalmente primó entonces la oferta esta de la multinacional. Pero bueno, allí estaba sobre la mesa este proyecto que había sido elaborado en conjunto con la Universidad, sí, de la República.
Está bueno ver de qué se trata ese proyecto, además que contemplaba que los trabajadores no quedaran así, desamparados.
Totalmente. ¿No? Estamos en línea con Mariana Mendi, justamente, coordinadora de la Unidad del Sector Productivo y Organizaciones Sociales de Extensión de la Universidad de la República. Mariana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Mariana, lo primero que cuando te llamamos ayer que queríamos saber era si el proyecto este que se coordinó con los trabajadores de Fripur iba a abarcar a todos los trabajadores. La idea era esa.
Sí, a ver, el proyecto que fue elaborado en un equipo era, digamos que el objetivo era no perder una instalación industrial de características bien importantes, ¿no? En ese no perder la instalación, esa instalación industrial, ese patrimonio, digamos, se preveía el trabajo de los actuales, no sé si actuales, trabajadores que iban a irse incorporando en etapas, digamos, ¿no? O sea, digamos, llegado a determinada etapa, el número de trabajadores iba a ser absorbido, digamos.
Claro, recordemos que lo que se está diciendo a nivel de la prensa es que la propuesta esta que fue adjudicada estaría empleando a 100 personas de las 900 trabajadores. O sea, había un importante...
Sí, eso es lo que están diciendo. A ver, sí, nosotros no conocemos, porque esto es así, había toda una serie de procedimientos jurídicos, ¿sabes? Por los cuales había un pliego de condiciones que establecía la modalidad de presentación de la oferta, digamos, y en mi caso yo no conozco la oferta de los canadienses. Eso es lo que todo indica que sí, que están planteando un trabajo para menos personas.
Sí, está, sí.
Lo que yo sé es que, por ejemplo, el tema de una cosa que ustedes estaban señalando al principio, primó lo económico, pero no en el sentido del monto, porque en realidad el pliego de licitaciones establecía que la oferta mínima, eso está establecido, hay una ley que regula estas cuestiones, un abogado lo puede explicar mejor que yo, eso, que es que se llama a licitación, a pliego de condiciones para adquirir la unidad productiva, por la mitad, lo mínimo que tiene que pagar quien la compra es la mitad del valor de tasación, ¿sí? Se tasan 30 millones de dólares, entonces también la oferta de los trabajadores ofrecía el pago de 15 millones de dólares, ¿no?
O sea que la plata era la misma, en definitiva.
La plata era la misma. El tema es da la impresión de que en este caso la plata iba a estar inmediatamente en mano. Los trabajadores tenían aún que conseguir formas de financiar ese dinero, ¿sí? Y creemos que en el sentido de lo que dice Carlos, el secretario del sindicato, que primó las consideraciones más de corte económico, que sí, yo creo que en el sentido de que era un dinero más inmediato y como más seguro de adquirir,
claro,
¿no? De recuperar. Ahora, si tenés en cuenta que la deuda que generó Fripur con el Estado uruguayo, digo con el Estado porque el principal acreedor de Fripur era el Banco de la República,
sí,
¿está? Entonces, la deuda es con el Uruguay.
Claro, sí, sí.
Esa deuda era del entorno de los 60 millones de dólares, ¿no? Bien.
Mariana, danos algún detalle de en qué consistía. Digo, nos contaste un poco el objetivo del proyecto este, sí, que estuvo trabajando con la universidad. Pero bueno, ¿en qué consistía el proyecto en sí y con quiénes lo estuvieron trabajando?
Mira, el proyecto se estuvo trabajando en un equipo donde, digamos, el aporte nuestro como universidad fue en algunos aspectos, no en la parte más pesada del proyecto, que eso se encargó un veterinario experto en cuestiones pesqueras, llamado Alejandro Ubal, que fue un profesional universitario, no trabaja en la universidad, pero es un egresado universitario, que contactaron los trabajadores y se encargó de todos los aspectos técnicos, tecnológicos y etcétera. Nosotros hicimos un diagnóstico de lo que era la fuerza. Nosotros desde nuestra unidad hicimos una especie de diagnóstico de las características de la fuerza de trabajo, de todo el esquema, digamos, del proceso de producción. Dado que nosotros nos dedicamos a la sociología del trabajo, era lo que estábamos en condiciones de aportar. Hicimos la coordinación del proyecto y, por otra parte, la universidad apoyó desde el punto de vista del asesoramiento jurídico a los trabajadores, porque la Facultad de Derecho designó a un docente de la facultad, el doctor Castelo, para asesorar a los trabajadores, que digamos que fue quien pudo también informar mejor a los trabajadores, porque todo este tramiterío es como muy engorroso, ¿no? Sí. Entonces, él asesoró jurídicamente a los trabajadores con mucha precisión y facilitó contactos con los síndicos. O sea, como que hubo varios frentes de apoyo de la universidad. Pero yendo al proyecto. El proyecto lo que preveía era salir del clásico esquema de la pesca uruguaya, que es explotación intensiva y sin gran incorporación de valor agregado de merluza, pescadilla y corvina, ¿no? Permitiendo procesar una producción que fuera variada, con incorporación de mucho valor agregado y con la preocupación por producir una serie de alimentos que en este momento no están a disposición de la sociedad uruguaya, ya Bien. Sea por carencia del recurso para la sociedad o por precio elevado o por cultura de alimentación también, ¿no?
O sea, estamos hablando de algunos productos que no se estaban haciendo ahí en Freepur.
A ver, cuando cerró Freepur estaba haciendo, creo que, no me acuerdo, pero era creo que un par de productos, y Freepur tiene capacidad e instalaciones para procesar prácticamente, que no hay ningún producto del mar que no pueda ser procesado en Freepur. Desde harina de pescado, que está la fábrica que está en las inmediaciones del cerro, hasta procesamiento de mariscos, pulpos, calamares, pescados, fileteados, todos los procesos de congelado, de precocinado. Es impresionante. En realidad, cuando pudimos recorrer esas instalaciones productivas, realmente te quedas bien impresionado de que eso esté en Uruguay y de que además esperemos, no sé si eso va a seguir funcionando, pero en realidad... Sí.
Bueno, pero así que la idea era diversificar un poco...
La idea era diversificar y empezar de a poco, bien, digamos. Teniendo en cuenta que la unidad productiva prevé las tres fases de producción del complejo pesquero, ¿no? Que son la captura, la industrialización y la comercialización, ¿sí? En lo que era la fase de captura, era la parte más deteriorada de la empresa, que digamos es los buques, ¿está? Los buques estaban, en general, podemos decir que en malas condiciones, excepto muy pocos. Entonces, la primera fase preveía un acondicionamiento de los buques y el comienzo de la captura de poca cosa para empezar una industrialización y de a poco ir incorporando hasta llegar en la tercera fase a la producción de pescado. Es decir, incorporar además a la extracción la acuicultura. Ajá. Entonces, era un proyecto para mí desde el punto de vista de la incorporación de valor y de la tecnología, un proyecto que preveía una riqueza importante, una riqueza productiva, una complejización de procesos productivos, una apertura de fuente de trabajo importante y otra manera de considerar el recurso pesca distinta de la que actualmente se está haciendo.
Mariana, ¿consideraban que este proyecto iba a ser viable en el sentido de que iba a ser tomado en cuenta por las autoridades y que se iba a poder ejecutar? ¿Los tomó por sorpresa esta situación?
No, a ver, en mi caso no me tomó por sorpresa, porque es así. Las autoridades que consideraron el proyecto fue el Poder Judicial, uh-huh. ¿sí? Que se remite a toda una serie de procedimientos que, digamos, como ciudadanos uno puede estar o no de acuerdo, pero son unos procedimientos que están establecidos. Entonces, por otra parte, el otros poderes del Estado, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, quedó esperando qué pasaba con la resolución judicial. Entonces, digamos, no creo que por ahí no hubo una acción coordinada, ¿no? O una planificación estratégica, decir, bueno, ¿qué quiere el Estado uruguayo como Estado uruguayo de estas instalaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, se quedó estrictamente en manos del Poder Judicial, que tiene unos parámetros para evaluar estas cuestiones, que son muy estrictos y que, bueno, digamos que puede no conformar esta resolución, pero digamos que está, sí. Es la que... Y no sé cómo es, si hay posibilidad, eso lo puede decir un abogado, capaz que estaría bueno consultarlo con el abogado que asesora a los trabajadores, qué posibilidades hay de apelación. El tema es, yo creo que ahí la falta de concreción de fuentes de financiamiento, ¿sí? Que ahí también quizá se hubiera podido trabajar mejor desde el Estado, bueno, de qué forma apoyar a este conjunto, porque en realidad lo que los trabajadores planteaban era un proyecto no gestionado 100% por los trabajadores. Dadas las actuales condiciones, las condiciones de la fuerza de trabajo, las condiciones de trabajo previa, que eran muy malas.
Como se pensó en un principio, ¿no? Porque cuando
se pensó en una alternativa, claro. Donde hubiera inversión estatal,
sí.
o privada,
sí, sí, sí.
Pero donde hubiera un proyecto de estas características, ¿no?
Sí, sí. Es como que eso fue algo que también... la instancia del despido, del quiebre de esto de Freepur, ¿fue en agosto del año pasado?
En agosto fue el cierre.
El cierre, bien. Desde que fue el cierre empezó como a gestarse, ¿no? Porque, digo, creo que llevó un tiempo. Al principio ellos, los trabajadores, hablaron precipitadamente de la posibilidad de realizar una cooperativa de trabajadores con inversiones privadas o estatales, mm-hmm. pero como vos bien relatás, eso como que maduró, de cierto modo, y generó la posibilidad de que se elaborara este proyecto.
Claro, vos no te olvides además que cuando cierra el 18 de agosto, sí. Era crónica de una muerte anunciada.
Sí, sí,
¿no?
Por supuesto.
Sí, sabían varias.
Porque habían habido varios rumores de cierre y la empresa venía en crisis. También no claro. Te olvides que estás en un lugar donde había una organización de trabajadores muy débil.
Mariana, el proyecto vos mencionabas ahí el tema de la financiación. No había una financiación concreta más allá de bueno, buscar en lo público.
No dieron los tiempos, digamos. Lo que no dieron es los tiempos a los trabajadores. Y cuando digo los trabajadores, digo al conjunto de trabajadores de Freepur, a su sindicato, que les dio todo el apoyo, y al apoyo que recibieron desde el PCNT, ¿sí? Digamos, a mi juicio, no dio el tiempo entre elaborar el proyecto y presentarlo para asegurar una fuente de financiamiento para hacer, digamos, las conversaciones y las negociaciones que correspondían. Se comenzaron, pero no hubo forma de asegurarlo. Sí, eso se podía hacer, para mí no era un impedimento, digamos, para no aprobar el proyecto. Porque entre que te aprueban el proyecto, te adjudican y etcétera, sigue el procedimiento, se podían haber seguido, ¿no? Ahora, digamos, como que esta resolución corta el proceso.
Sí, y en materia el proyecto en materia de organización del trabajo, ¿cómo se preveía? ¿Que iba a ser una cooperativa más bien horizontal? ¿Cómo iba a estar organizado el trabajo?
No, digamos, en términos generales, el trabajo iba a estar organizado, digamos, la organización del trabajo en Freepur tiene que ver con líneas de producción, ¿no? Con puestos vinculados a esas líneas, y donde tenés un conjunto, en planta hablo, ¿no?
Sí.
En el mar es otra organización, la organización de arriba del barco es otra. En planta vos tenías un conjunto de trabajadores, de trabajadoras, la mayoría mujeres, muchas conocedoras de muchos procesos productivos y otras de menos. Entonces lo que se iba a tratar de hacer era, el horizonte, ¿está? No te olvides que era una fuerza de trabajo trabajando en malas condiciones, con niveles salariales muy bajos, con unos niveles importantes de maltrato, ¿sí? En el trabajo. Entonces, era muy difícil generar procesos de trabajo radicalmente innovadores en una cultura de organización del trabajo que venía con toda una serie de características. Entonces, lo que se pensaba era mantener, digamos, o mantener, no, de acuerdo a las producciones que iba previendo el proyecto, ir llenando, digamos, esos puestos, ¿sí? Y generar procesos de formación y de participación de los trabajadores que fueran permitiendo, digamos, elevar el nivel y generar otra cultura en esa organización del trabajo, ¿sá? Porque cuando nosotros hicimos, por ejemplo, una encuesta entre las trabajadoras, y las expectativas de la mayor parte de las trabajadoras eran con que nos traten bien nos alcanza, ¿no?
Sí, sí.
Eso te habla de unas condiciones de trabajo muy complicadas y te habla de un conjunto de trabajadores donde el horizonte de expectativa como productor es muy reducido.
Y sí,
no
porque
es una crítica. Esto no es una crítica, es una constatación. Si no, tú estás acostumbrado a trabajar en una forma, no sabés trabajar en otra. Entonces la idea era generar a partir del proyecto unas condiciones que permitieran un desarrollo de la fuerza de trabajo para poder volcar la inteligencia de los trabajadores al proyecto.
Sí.
Pero para eso había que generar condiciones.
Mariana, para los que nos estén escuchando y que quizás no recuerdan, cuando se dio todo esto del cierre y pasaron meses, empezaban a asomar a la gente que quizás no conocía las condiciones que se trabajaba allí adentro. Y me acuerdo que una de las cosas que se decía que a las mujeres que estaban embarazadas no se les permitía ni siquiera ir al baño.
No,
eso fue lo que
situaciones de explotación,
o sea, estamos
total.
Hablando de cuestiones fuertes, ¿no?
Sí,
de...
El anecdotario es enorme, digamos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de... El anecdotario es enorme. El anecdotario, que no lo digo tampoco, es el anecdotario en el sentido...
Sí,
de,
no, queda clarísimo. Sí,
hay
sí,
innumerable
hay,
cantidad...
Me imagino que habrás sentado en contacto con varias historias en trabajar.
Innumerable cantidad de relatos en ese sentido. Entonces, digamos, la organización del trabajo es, digamos... ¿Qué es una organización del trabajo? Es una organización que cómo tú organizás a la gente para producir en función del producto que haces, de los plazos de producción que tenés, de los costos que calculaste y de qué contrato social, digamos, se hace en esa organización, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo creo que estaba todo por hacerse. No sé qué va a pasar, porque, digamos, puedo opinar como ciudadana, pero acá estoy opinando como docente de la Universidad de la República y como investigadora en este tema de la pesca. Entonces, me parece que espero que no se pierda, digamos, que no se destruya esta posibilidad de producción, las fuerzas productivas. O sea, es una instalación de productiva muy pesada, muy interesante como para pensar... estratégicamente otro sector pesquero. O sea, creo que hay una oportunidad ahí que no se aprovechó.
Sí, por lo que decís, creo ustedes que lo habían pensado para dar un salto, ¿no? Para cambiar un poco la lógica.
En Uruguay como país, ahí podía haber tenido una oportunidad, y más te digo algo que espero que no se tome en otro sentido, es que iba más allá del trabajo, de las fuentes de trabajo. No solo era preservar las fuentes de trabajo. No. Ahí había una oportunidad... de producir de otra forma y de demostrar que hay otras maneras de producir, de abordar mercados de exportación, de agregar valor, de incorporar tecnología, de incorporar productos que tienen que ver con la salud, de procesamiento de aceites de pescado. O sea, había una chance que, no sé, no me gustaría ser tan tajante, pero creo que hay una alta probabilidad de que como país se pierda.
Sí. Bueno, por lo menos pudimos conocer la propuesta y esperemos que si hay posibilidad de revertir, que se revierta, y si no, bueno, en todo caso fue muy loable el del trabajo que hicieron los trabajadores con la Universidad de la República, con ese grupo interdisciplinario que vos describías, Mariana, así que bueno, está bueno que esto se conozca y que la gente lo conozca. Mariana, muchas gracias y nos volveremos a contactar próximamente.
Dale, gracias a ustedes, a las gracias. Órdenes. Chao.
Hablábamos con Mariana Mendi, que es coordinadora de la Unidad de Sector Productivo y Organizaciones Sociales de Extensión de la Universidad de la República, que presentaron ese proyecto que lamentablemente...
Es una lástima, sí. Realmente. Es como decía ella, creo que como país se perdió una oportunidad interesante de ver otra forma de trabajar, ¿no?
Sí, pase lo que pase, lo que no puede pasar nunca, sea esta propuesta o la otra, o X, Y o Z, la propuesta que sea, no pueden repetirse las condiciones de trabajo.
No, totalmente.
Que se denunciaron en Freeport.
Está buenísimo el accionar de la Universidad de la República en estos casos, ¿no? Que trabaje en pro de generar proyectos para mejorar este tipo de condiciones, no solo las condiciones laborales, sino, como decía, mejoras en los aspectos tecnológicos, en la forma de trabajar, implementar cosas nuevas. Me parece que ahí hay un punto importantísimo para la UDELAR.